Hola mis amigos y bienvenidos una vez más a este programa semanal de Mientras el Mundo Gira. Y para mí, como siempre, es una gran bendición el estar con ustedes y poder compartir y conversar de estos temas que nos presenta un mundo que está girando y a una velocidad vertiginosa. De hecho, todo el mundo dice, ay, pero a mí me parece que los días son más cortos, que de hecho sí. Hay una investigación, yo creo que una vez lo compartí con ustedes en un programa, que se hizo una investigación después de aquel tsunami, creo que fue por Tailandia, por ahí, que fue horrible, fue, bueno, hay una película y todo, fue tremendo. Dice que fue el impacto fue tan grande, que sabe que este globo está muy bien porque la Tierra no está así, sino está como inclinadita. Dice que esto que está aquí, que es el axis, tuvo una mínima fracción que afectó la velocidad de la rotación de la Tierra. Y eso hace que el día, si bien tiene 24 horas, sea más corto. Una explicación me parece muy válida, porque es verdad, usted dice, pero ya son las 4 de la tarde, ya son las 3 de la tarde. Y pasa en todo el planeta, porque esto fue a nivel del planeta, ¿no? Y yo creo que, y verdad, porque es que miren, ya estamos en octubre, digo, pero wow. Además, que no nos dejan los medios de consumo, no nos dejan respirar. O sea, estábamos en el verano, todavía no sabía traer, y ya estaban sacando cosas de carabelas y cosas. Digo, pero si eso es en octubre, que además es una fiesta horrible, pero bueno. Pero estamos en agosto. Bueno, pues se saltaron de regreso a la escuela y ella, yo me acuerdo, pues hay unas tiendas aquí, que no voy a decir el nombre, que es una cadena, y yo le decía, me fui dos o tres veces, pero esto es en octubre, estamos en agosto, a finales de agosto. Pues mire, ya estamos en septiembre y estábamos sacando las cosas de Navidad. De Navidad estamos en octubre y estamos sacando cosas de diciembre. Entonces no nos dejan porque ya se volaron el Día de Acción de Gracia. Entonces yo un poco jocosamente digo, bueno, pues aquí la bruja se unió a Santa Claus, parece que se casaron y como de fiesta están comiendo pavo. Cogieron tres, ¡bum! Entonces, ¿qué pasa? Que estamos, y todo esto, comercio y compra esto y compra lo otro y corre, pero todo tiene que ver con dinero, ¿no? Entonces, no nos dejan. No. Entonces, cuando estemos en Navidad, ya están poniendo todo lo de el cupido y la cuestión y la flechita y la bobería para el día de los más enamorados, el día del amor y la amistad. O sea, entonces después ya los huevitos de Pascua, no nos dejan disfrutar, no nos dejan. Bueno, si ya tenemos estas fiestas señaladas, bueno, vamos, no, es una cosa que te llevan a la una mi mula, pum, 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 pum. Entonces, eso no nos ayuda a centrarnos. Mira, que bueno, no, todo corre, porque la cuestión es, hay que comprar, hay que gratificar, hay que comprar, hay que. Entonces esos pasos, por eso nos crea una gran ansiedad. Y entonces la gente dice, yo estoy que después de la fiesta tengo un cansancio. Porque, por ejemplo, yo he visto, le voy a hacer una historia, aunque yo me la tenía un poquito guardada, porque yo me acuerdo, esto hace ya un poquito de tiempo, son como unos años. Estaba yo que en un centro comercial aquí, cerca de la parroquia, está la ciudad de San Juan, y al ladito está la ciudad de Carolina. Nosotros estamos en el borde, de hecho, la parroquia mía, que todo el mundo cree que es en Carolina, que es una ciudad, pero nosotros estamos en Río Piedras, que corresponde a San Juan, pero bueno, eso no importa. Entonces, hay un centro comercial muy grande que se llama Plaza Carolina, porque está en Carolina, en Puerto Rico. O sea, entonces, me acuerdo que estábamos el tiempo y había una señora con unos paquetes, porque lo que uno compra te lo ponen en paquetes muy bonitos. Yo estaba allí, y ahí esta señora, y la pobre estaba, y claro, estaba en tacones, y tenía cuatro o cinco paquetes. Y estaba, entonces la fila, y dice, ¿por qué se demoran tanto? Y yo, que a veces me meto en lo que no puedo, digo, señora, mire, tranquila, si usted quiere, yo le cuido los paquetes, póngalo aquí, Y ves, vaya a tomar algo. Total, si falta un poquito, está todavía, porque están haciendo los paquetes, lo están haciendo bonito. Usted va a ver cuando usted le toque. Pero mientras tanto, y si quiere, no tiene unos tenis o algo, porque es, dice, ay, ay, es verdad, y usted me los cuida. Digo, sí, entonces, mire, dice, ay, es verdad, usted es el padre Willis. Sí, con mucho gusto. Entonces, se quitó los zapatos, los tacones, y había ahí un resto de Frozen, de no sé qué. Se fue para allí, yo la vi que se sentó, estuvo un ratito, después, ay, qué bien me siento, estaba tan agotada. Digo, no, disfrute, todo esto son regalos, pero sí, para mi nieto, para. Digo, ay, pero. Disfrútelo, disfrútelo, porque está comprando esto para las festividades y le están trayendo angustia. Esa no es la idea. Y usted tiene razón, padre. No, 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 no lo coja así. Es mejor no comprar nada. Y es verdad, dice, ay, me siento tan aliviada. Claro, hay que cambiar. Hay que cambiar la actitud porque no, no, nos matamos, no, nos aniquilamos nosotros. Y digo esto porque estamos en una carrera constante y la vida está hecha para que uno la disfrute en buen sentido. No disfrute ese que te mete en la cabeza, no, no. Un disfrute para que uno vaya madurando, sobre todo ponderando lo que es importante, lo que no es importante, lo que vale la pena, lo que no vale la pena. Tratando de vivir en paz con uno mismo para entonces ser instrumento de paz. Es decir, tomar un compromiso con uno mismo para entonces después tomar un compromiso con Dios. Pues yo no puedo tomar un compromiso con Dios cuando yo no sé ni para dónde voy. Entonces yo creo que esto es muy importante, ¿no? Y más cuando uno tiene canita, cuando uno tiene canita, aunque usted se tiña, pero si usted las tiene, las tiene. Y son signos del tiempo, ¿no? Que uno ha pasado en este mundo. Entonces, bueno, mira, aparte de las canas, vamos a coger sensatez. Tenga sensatez. Ese niño no tiene sensatez, te decían, ese niño no tiene sensatez. Claro, como yo me acuerdo, que yo no lo oigo ya, pero antiguamente. Cuando uno está medio lo que dice, ese muchachito no tiene fundamento. Mira que habían cosas que significa que era un loquito para ir para acá y ahora a veces que tenía 14, 15 años. De hecho, ¿cuándo tú vas a sentar? ¿Cuándo tú vas a coger fundamento? Es verdad. ¿Qué cosa es fundamento? Esta mesa es el fundamento donde todo esto está, ¿verdad? Puesto. Porque si esto no tiene fundamento, yo pongo esto aquí y se cae. Cuando usted no tiene fundamento como persona, usted está a la deriva, que usted lo mismo se cae que se sube porque usted no tiene fundamento. Y yo me acuerdo cuando a ti te lo decía, tú tienes que coger fundamento, muchacho, porque cuando tú coges fundamento, todas las piezas de tu vida comienzan a tener sostén. Mi carácter, mis valores, mi vocación, mi carrera, mi familia, usted va poniéndola sobre ese fundamento que usted ha puesto en su vida para que todo esté en el lugar que tiene que estar, ¿no? Digo estos preámbulos porque es muy importante que le demos como un sazón al programa y hoy pues vamos a tener un tema que es repetitivo, pero porque se repita no significa que no se pueda repetir o que se pueda enfocar de otra manera. Pero antes de eso, nosotros comenzamos siempre con la oración al Espíritu Santo, que ya se lo dije y no me he olvidado. Lo que pasa es que teníamos unos programas ya fijos, pero inmediatamente en la próxima temporada, que no será para enero, si Dios nos da la vida, ¿verdad? Con Dios primero, empezar a disectar esta oración tan linda y empezar con lo básico, ¿no? Cuando hacemos una exposición o más una invocación a la Trinidad, al Espíritu Santo, al Padre y al Espíritu Santo. Así que comenzamos en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, lo que debo escribir, cómo debo actuar, lo que debo hacer para procurar tu gloria en bien de las almas y de mi propia santificación. Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento y fortifica mi voluntad dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección en el acabar. Amén. María, Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros, que así sea. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien. Pues el programa de hoy le puse una vez más el rosario. Y usted dirá, bueno, pero otra vez vamos con el rosario. Sí, porque primeramente hay mucho católico todavía que no reza el rosario. Hay un gran desconocimiento del rosario como tal, y sobre todo la unión tan grande que hay entre la Virgen María y el rosario, porque ella viene del cielo con el rosario en la mano. Por eso lo tengo aquí, el rosario, ¿no? Yo tengo el mío, que siempre tengo en mi bolsillo, pero esto lo traigo en el maletín, entonces lo saqué del maletín, ¿no? Yo tengo aquí, por si acaso, ¿no?, el rosario. Este es el rosario. El rosario, que es una prenda que la Virgen trae en sus manos, y en varias, no todas, apariciones, viene con el rosario en la mano. El más famoso es la aparición de Fátima. La aparición de Fátima es una aparición muy, muy actual. ¿Por qué? Porque los mensajes de Fátima están ahora, por el famoso mensaje de no rezar el rosario, no hacer penitencia, etcétera, va a hacer que Rusia, en aquel tiempo no estaba la Unión Soviética, Rusia empezaba ya en 1917 a implementar el comunismo con toda la brutalidad, que tiene un sistema muy crudo, muy malo, muy, muy salvaje, y muertos. Dicen que si uno suma los muertos de Lenin, de Stalin y de Mao Zedong, creo que son, no sé cuántos, son más de 5 millones de personas. Pero nadie habla de eso, pero bueno, y sigue, porque en Cuba son 26 años de represión, todos los fusilados, torturados, desaparecidos, gente muerta tratando de salir, son miles también. Nicaragua, Venezuela, gente que desaparece, no se sabe de ellos. Y miren, no se habla. O sea, yo le decía el otro día aquí, no porque yo sea que haya nacido en Cuba, pero de Cuba no se habla. Piensa que se habla, te dice, no, porque Nicaragua y Venezuela. No, pero de Cuba no se habla. Quizás de la misión, porque está tan colapsada, pobrecita, está tan... Y digo, parece algo como sobrenatural. El otro día hablaba yo con una persona de Cuba que salió ahora, pero volvió, que tiene medio el corazón en medio del pecho, porque salen, pero regresan, ¿no? Y me decía, padre, Willy, usted tiene razón, de Cuba ni se menciona. No que Maduro, no que Ortega, no que Petro, no que... Pero de Cuba. Cuando Cuba es responsable de todo eso, porque toda esta gente de Venezuela, de Colombia y de Nicaragua, toda esta gente se entrena en Cuba. Se han entrenado. Todos esos grupos terroristas, toda esa gente, todos se entrenan en Cuba. Calladito. Pero bueno, y entonces la Virgen en el 1917 se aparece a tres pastorcitos. Y ustedes ven algo que tengo aquí. A mí me gusta mucho la lectura. Y estas son las hermanas Paulinas. Y el otro día estuve allí porque íbamos a tener el encuentro mariano. Y le agradezco mucho a la monjita porque nos dieron un libro a consignación. Había una carpa y la gente... Pues libro, porque hay que leer, hay que formarse. Y vi este librito que, por cierto, hace poquito que lo tengo, ya voy por la mitad porque es fascinante, se llama Jacinta, la profecía. Yo sabía ya que de los tres, Jacinta era muy peculiar, la más chiquitita. Acuérdense que son de 10 para abajo, creo que son 10, 7 y 6, algo así, siendo la más pequeñita ella. Ella y Francisco son hermanos y son primos hermanos de Lucía. Pero aquí pone... A Jacinta, hay documentos, se han abierto muchos archivos. y hay familiares, gente que te atestigua. Y aquí en este libro, el autor, que es Manuel yo le decía Arauca, no, es Arauca. Arauca, Miguel Manuel Arauca, que aquí ha, dice, miren lo que dice, me van a perdonar, pero quiero para que ustedes vean, porque me gustaría que lo compraran. Es Las Hermanas Paulinas. Muy bueno, muy bueno. Dice, Jacinta, la pequeña, muy querida Jacinta, ha sido la vidente de Fátima más carismática, tanto que Sor Lucía, su prima, una vez expresó: pienso que Jacinta fue la que recibió de Nuestra Señora una mayor abundancia de gracia y un mejor conocimiento de Dios y de la virtud. Es así como en esta obra se traduce su alma enamorada de Dios, como ella expresaba: amo tanto a Dios. En algunos momentos me parece que tengo un fuego en mi corazón, pero no me quema. Son palabras de Jacinta. Sus oraciones las ofrecía por las necesidades del Santo Padre, por la devoción del Inmaculado Corazón de María y por la conversión de los pecadores, por quienes sufrió mucho hasta el ofrecimiento de sus dolores en los últimos días de su vida. Profetizó todos los peligros del mundo moderno. Aquí viene. El 18 de abril de 1989, el Santo Padre Juan Pablo II declaró a Jacinta y a su hermano Francisco venerables. El 13 de mayo de 2000 los declaró beatos en su visita a Fátima, siendo los primeros niños no mártires en ser beatificados. El lema de la beatificación era contemplar como Francisco y amar como Jacinta. Miren cosa más linda. El 13 de mayo de 2017 fueron canonizados por el Papa Francisco en Fátima dentro del marco de las celebraciones por el 100 aniversario de las apariciones de la Virgen. Está buenísimo. Aquí cosas que tú dices, pero yo no sabía esto, claro, porque uno sabe que estos fueron los videntes, que todas esas cosas, pero el impacto que tuvo en ellos y sobre todo el sufrimiento, porque algunas cosas, por eso, de nuevo el rosario, sí, el rosario y todo lo que conlleva, porque el caso de Bernadette fue también fuerte. Ellos la dieron 7, Bernadette la vio 18 veces, pero en general los papás de Bernadette no fueron tan crueles, porque especialmente la madre de Lucía, Rosa, era una mujer católica muy férrea, pero muy, de un carácter muy duro, y la maltrató en el sentido no físico, pero ella era una mujer muy, muy, muy temerosa de Dios y estaba convencida que su hija era una charlatán, una mentirosa. Y pues, o sea, te vas a mirar al infierno con esas mentiras. Y decía, mamá, yo no soy mentirosa. Sufrió mucho por su mamá. No porque, cuidado, no porque la mamá fuera abusiva, mala, no. Al contrario, porque la mamá, debido a una formación religiosa muy sólida para ese tiempo, tenía miedo porque ella decía, mi hija se ha vuelto una fantasiosa, y eso me va a llevar a mi hija que se me condene. O sea, fue la preocupación por la salvación de su hija, que para ella estaba jugando con algo tan grande como era la persona de la Virgen María, la que la lleva, pero así. Entonces, al mismo tiempo, el papá de ella, que era un hombre que le daba un poco a la botella, la quería mucho, pero era muy miedoso, se alía con el gobernador del lugar y este hombre, ese sí que maltrata mucho a los niños. Y yo estoy en eso, ya sabía. Hay una película muy bonita que yo leyendo el libro, tiene bastante, porque a ellos los arrestan. Bueno, los secuestran, este hombre los secuestra y lo lleva, diría hoy, al ayuntamiento, más o menos, y ahí los amenazan, pobrecito. Le dice que si no se retractan de esta mentira, que está, acuérdense que este es un Portugal muy anticlerical, acaban de pasar una persecución, la iglesia está muy retraída, y es una república famosa de esta del siglo pasado, muy anticlerical, y entonces todos los obispos y los sacerdotes tienen mucho miedo, no quieren que nada crea un escándalo que salpique a la iglesia. Por lo tanto, la aparición toma lugar y estos niños, imagínense, en un Portugal sumamente secularizado, anticlerical 100%, vienen estos tres niños que dicen que están viendo a la Virgen. Imagínense ustedes, Entonces empieza a llegar la gente y este hombre que no quiere que se rían de él y empieza toda esta temática. Y una vez que lo lleva, ellos están secuestrados como 2 días y medio. Que pasa cosas muy bonitas también, porque estos niñitos los meten en una cárcel con borracho y todo. Y todos estos presos, gente de calle, todos se agrupan alrededor de ellos. Y ellos los ponen a rezar el rosario. Imagínense, es un cuadro. Esto, mira, esto está aquí. Y en la película esa que le digo sale, pero está documentado, porque esto es un libro documentado. Y los ponen a orar el rosario porque... ¿Qué pasa? Que toda esa gente tenía nietos, tenía hijos, y ven estos niñitos que eran tan lindos, tan buenos. Entonces, están así, ¿no? Pero entonces cuando el gobernador ve que no da pie con bola, entonces ya viene la amenaza y los separa. Y les dice que los va a meter en una paila de aceite hirviendo. Ellos creen que ya pobrecitos iban a morir. Bueno, es una cosa horrible, hasta que después entonces el gobernador los lleva. Pues ven que un fracaso, porque ellos no se van a retractar. Pues dice, la señora me dijo esto, ellos eran cuadraditos así. Porque claro, son niños, ellos no saben ni, ellos sabían escribir. La Virgen le va a decir a Lucía, como ella dice, le dice que ella se va a llevar a Jacinta y a Francisco, murieron muy jóvenes, que eso le va muy pronto con ella al cielo. Pero Lucía, te voy a dejar a ti para que tú cuentes todo esto. Y tienes que aprender a leer y escribir. Y la cinta, a raíz de este milagro, bueno, pues ella aprende a leer y escribir, que es la que nos da todos los datos para este libro, como era Jacinta y demás. Pero prácticamente hay una constante en la Virgen de reza en el rosario, reza en el rosario. Y yo creo que parte de todo es que la gente no reza el rosario porque lo desconoce. Porque no sabe que el rosario, si bien es una oración repetitiva, como es el algo que usted cuando él se ve a un musulmán con el famoso rezo, que parecen bolitas también, pero no es un rosario, es puede llamarle también, pero es algo de musulmán, ¿no? Y también los judíos tienen su caméndula, que también, ¿verdad?, tiene su oración repetitiva. Pero la oración repetitiva tiene como meta el que usted vaya de la mano de la Virgen descubriendo a Jesús dentro de su realidad humana. Me explico. Nosotros tenemos en el rosario, tenemos un Padre Nuestro, 10 Ave María y un Gloria. O sea que vamos a rezar 5 Padre Nuestro, 5 Gloria al Padre y 50 Ave María, sin contar esta parte del rosario, ¿no? Entonces, pero esos primeros 5 misterios son que empiezan siendo misterios gozosos, porque hay un gozo. El primero es la Anunciación a la Virgen, que va a ser la Madre de Dios. Este es un momento que usted puede estar pensando, imaginándose, porque esta niña tiene 15, 16 años. Ella ha estado en el templo, porque era una costumbre que muchachas vírgenes iban al templo a confesionar el famoso velo. El velo que el sumo sacerdote, una vez al año, entraba en el Santo de los Santos, donde estaba el Arca de la Alianza. Dentro había una puerta, un espacio, era chiquitita. Entonces aquí había un velo, que era de plata, oro, trabajado a mano por niñas, jovencitas. Y detrás estaba el Arca de la Alianza, donde estaban las tablas de la ley, etc. Ahí el sacerdote entraba una vez al año y frente a él, pues, quemaba incienso y esas cosas. Ese velo lo hacían unas muchachas que eran vírgenes, etc. Esto es muy común que lo digan los estudiosos, que María estuvo en esa bendición, porque ella fue aceptada y vivía ahí y para confesar ese paño inmenso, ¿no? Entonces ella está envuelta, además es una mujer de escritura, porque aquí no se lo cree que esto fue así de pronto. María está muy consciente, y fíjense que ahora vamos a, porque ya vamos a irte a una pausa, pero vamos a tratar en este pedacito y en el otro, ir poquito a poco a los misterios, Porque primeramente es la anunciación. La habitación se llena de luz, se llena de luz porque es un ángel de luz, es un arcángel. Entonces ella está, ya está hecha para recibir un anuncio de tal magnitud. Y cuando entra en la presencia de María, el arcángel dice, salve. De hecho, no es salve, es ave, ave. Y el ave era el saludo que estaba solamente reservado para el emperador. Es decir, que ella le obliga a que ella utilice el ave, ¿no? Para saludar a María el ángel, porque esa ella es la emperatriz del cielo. No le dice, mira, saluda, no le digo salve, ave María, o sea, plena de gracia, ¿no? Entra, porque ella es, porque una cosa es el rey y otra cosa es el emperador. El emperador tiene muchos países, de hecho, la corona del emperador no es igual a la, a veces en las películas, pero no nos podemos guiar por las películas, hay que ir a las cosas. La corona del rey, usted ha visto los anuncios de esta hamburguera americana, Burger King, ¿no? Es grande y con pico, tiene unos picos. Claro, eso venía ya todo en oro macizo, con piedras preciosas y todo. Pero la corona de los emperadores no es cerrada. Es como la estructura, pero cuando llega aquí está cerrada. ¿Por qué? Porque el emperador lo abarca todo, todo. Cuando es el rey, abarca una serie de lugares, pero no todo, ¿ves? Aquí vemos que están peleándose por pedazos, porque están uno al lado del otro, ¿no? Entonces, cuando el ángel viene, le dice, ave, la llena de gracia. Entonces, pues ella se queda y dice, ¿esto qué cosa es? Dice, no temas, que tú has encontrado favor ante Dios, o sea, tú eres la que eres. Y el Señor, pues mira, va a ser, esto va a ser así, así, así. Entonces ella, que todavía está en ese ámbito, que, pero ¿cómo va a ser esto? Yo no conozco a Verón, dice, tranquila, que el Espíritu Santo bajará sobre ti y te dará la fuerza para que todos tus órganos sexuales empiecen el proceso, porque la fuerza del Altísimo te va a cubrir con su sombra. O sea, que hay una fuerza creativa dentro de María que ella va a tener cuando dice que sí. Y no hay que decir nada, porque el mismo hecho dijo que sí, y que ya Cristo está siendo una realidad en su vientre, no hay que decir más nada. Y ahí la historia, ustedes se dan cuenta, ¿no? Todo lo que le pasa a ella. Pero es impresionante porque viene Dios, la visita, le promete, ella no entiende, pero se dona, se dona. ¿Ok? Tú lo pides y yo estoy consciente de que tú estás aquí. Yo sé de qué estamos hablando porque yo cosí un paño que estaba frente al Santo de los Santos. Yo he estado en el templo, ahí donde se reza todos los días 5 veces. Todo esto, ella ya lo tiene y allí tuvo que aprender. Y ahora resulta, porque el anuncio del ángel es muy, muy claro, para ella. Pero no es nuevo, El anuncio de María, ella lo había sabido, porque acuérdense que en el libro de Isaías dice que aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo, al cual le pondrá por nombre Emmanuel. Vamos a ir un momentito al Evangelio de Lucas, que es el Evangelio de por excelencia del Evangelio de la infancia de Jesús. Entonces aquí está la anunciación. Aquí está. Aquí está. En aquellos días, María se levantó. No, pero es anterior. apegada a la paginita que dice usted. Al sexto mes, el ángel Gabriel, que es un arcángel, fue enviado de parte de Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen comprometida en matrimonio con un hombre llamado José de la familia de David. Es decir, Jesús nace en aristocracia. O sea, José es de la dinastía, José pertenece a una dinastía. Y Jesús es hijo de David, nadie sabe lo que pasó, él es hijo de David. Y José es hijo de la dinastía de David. Entonces dice que la misma se llamaba María. Cuando llegó a donde estaba ella, el ángel, le dijo, alégrate llena de gracia. ¿Cuánto yo he batallado que no es gracias? Es gracia. El Señor está contigo. Con ese saludito usted tiene ahí. Porque usted dice, salve, alégrate, salve, ave. Saludos, ¿se acuerda? Ave, que es la emperatriz, usted no es cualquiera, esta saluda, la ángel la saluda como, imagínense, como señora, porque no es alegre de salve, ave, llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella se turbó y se preguntaba qué significaría semejante saludo. El ángel le dijo, no tengas miedo, María, porque has encontrado gracia, no gracias, gracia ante Dios. Mira, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y le pondrás el nombre de Jesús. Él será grande, será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Y María le preguntó al ángel, ¿cómo va a ser todo esto? Yo no conozco a varón. Y el ángel le respondió, el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Esta parte de te cubrirá con su sombra tiene que haber resonado mucho en ella, porque los judíos sabían que ellos llegaron hasta el monte Sinaí, el monte sagrado, y que estando allí, el monte fue cubierto por Dios. O sea, ¿y qué cosa? Y ahí se manifestó la gloria. En el monte Sinaí viene Dios y lo cubre con su fuerza. Y ahí es donde viene el intercambio de Moisés, tuvo 40 días, le dio las tablas de la ley, después vienen los ancianos, todo un acontecimiento inmenso, que sería bueno que usted vaya al libro del Éxodo, para usted lo que se llama, cómo la gloria de Dios cubre el monte. Entonces aquí dice, y el poder del Altísimo te cubrirá. O sea, el mismo cubre el monte y ahora cubre a María, donde se despliega todo el poder de Dios. Por eso el que va a nacer será santo y será llamado Hijo de Dios. Mira, tu pariente Isabel también ha concebido a un hijo, a pesar de su edad, y está en el sexto mes, la que llamaban estéril, porque nada es imposible para Dios. Entonces, María le dijo, aquí está la esclava del Señor, que se haga en mí según tu palabra, lo que tú has dicho. Y el ángel se marchó de su presencia. Pero aquí, cuando él le dice, mira, concebirás en tu vientre, le darás solo un hijo, le pondrás el nombre de Jesús, él será grande, será llamado Hijo del Altísimo, el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su rey. Mire todo esto, y es porque el Señor la cubre, la fecunda, la capacita para que ella, en ella, nazca el Verbo, hecho carne. Entonces usted dice, bueno, el Padre, muy bonito todo eso, pero ¿qué tiene que ver con el rosario? Todo. Porque el rosario, que son 20 misterios gozosos, que acabo de anunciar, porque la anunciación, la visitación, el nacimiento, presentación en el templo y el niño perdido allá en el templo. Fíjense que todo tiene que ver con él, ¿eh? Todo tiene que ver con él. Misterios gozosos, misterios dolorosos. La oración en el huerto, la flagelación, la coronación con espina, Jesús carga con la cruz, la muerte y, pasión y muerte de Cristo. Misterios gloriosos, la asunción de Jesús al cielo, la resurrección de Jesús, la asunción de Jesús. Jesús manda el Espíritu Santo sobre los apóstoles, la asunción de la Virgen, Jesús sube y la Virgen se asume. Lo dije en un programa anterior, ¿no? Jesús sube y Jesús la asume. No es lo mismo que yo subo, que yo llevo una persona conmigo, ¿no? O sea, yo subo, pero se coge una persona y la asumo, la cojo conmigo y me la llevo. Esta es la diferencia. Y la última, a María la glorifica. A la derecha de Cristo está ella, él está en gloria y a su derecha está su madre, ¿no? Y entonces los misterios luminosos. El primero, Jesús es bautizado en el Jordán, Jesús transforma el agua en vino, en las bodas de Caná, Jesús nos llama a la conversión y nos anuncia la venida de su reino. Jesús se transfigura en el monte. Allí aparece Jesús entre Moisés y Elías. Y Jesús se hace Eucaristía, pan y vino para alimentar a la iglesia. Si usted se pone a ver todo lo que he dicho, todo tiene que ver con quién. Con Jesús. Todo tiene que ver con él. Y eso es muy importante. Porque muchas veces nosotros dicen, no, porque el rosario es a la Virgen. Sí, no, no, no. El rosario no es a la Virgen. El rosario es a Jesús. Pero la que nos lleva de la mano para que vivamos los misterios es ella. Porque ella estos misterios los vivió. Estos misterios la Virgen los vivió. Porque la anunciación, la visitación, el nacimiento, llevarlo al templo. Acuérdense que en el templo le dice, este niño está para que unos suban, otros bajen, etc. Y a ti una espada te va a atravesar. Eso fue en la presentación. Y la primera vez que a nosotros nos dicen que María todo esto lo procesaba es cuando se encuentra, pues, después de 3 días que se pierde en la caravana. Dice, hijo, ¿pero por qué nos han hecho este año? Te estábamos buscando. Dice, tú no sabes que yo tenía que ocuparme de las cosas de mi padre. María se enfrenta a un misterio, si es su hijo, pero es el hijo de Dios, que Dios que se encarnó en ella por obra del Padre, a través del Espíritu. Por lo tanto, todo esto, una muchacha de 17, 18 años, lo está procesando. Y dice Lucas, y María guardaba todo esto en su corazón. Está ahí, como nosotros cuando estamos rezando el rosario, estamos meditando y poniendo en este rosario lo que nos está pasando en el día, lo que tenemos, nuestras dudas, y estamos con Madre, Madre, tú lo guardaste en el corazón, ayúdame yo a procesarlo. También, ella nos está acompañando. Después, ella está en la agonía del huerto, pues ella no estará ahí físicamente, pero imagino que estará ella donde está Jesús, es muy tarde. Ya la conciencia se está corriendo. Entonces, al otro es la flagelación. Ya sí está, porque le dijeron, en la noche esa, madrugada, alguien miró, María, te arrestaron a Jesús. Imagínese usted. Ahora, ¿dónde está? Como una madre, ¿pero dónde está mi hijo? ¿En qué cuartel de la policía? Buscar. Y ella va a ponerse cuando dice, lo están flagelando. Bueno, primeramente ya está en el pretorio de Pilato, y está la gente, vaya, crucifícalo, etc. Entonces, cuando lo mandan a flagelar, ya tiene que haberse. Y después que todo el mundo se va, esa escena de la pasión de Cristo, de Mel Gibson, es una maravilla, porque ella después que todo el mundo se va, pero viene una persona, tú la amarras así, en una cruz, y taca, 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 que lo que dice, ¡ay, Dios mío! Y ella con esa dolor está limpiando la sangre de su hijo. Después, la coronación no aspira. Después el recorrido, llevando la cruz. Ella llevándola físicamente y ella llevándola espiritualmente. Ahí, caminando con él, empujón y todo, pero llega un momento dado, hay un encuentro de miradas. Ahí no hay que hablar, porque la madre mira al hijo y el hijo se mete en los ojos de su madre. Después llegan ahí y ya ve todo el proceso. Lo que lo dejan desnudo, le quita la ropa, se rifa la ropa. Yo me imagino, dice, yo quiero entrar en la rifa. No, pero eso entra el soldado, aquí las mujeres no tienen nada que ver. Y entonces tiene que ver cómo lo tiran en ese madero y es vángara, tres clavos. Y él dice, ¡ah! ¡Ah! Porque lo acepta, él no grita, no protesta. Pero es humano, si usted le mete un clavo aquí, por lo menos dice, ¡ay! ¡Ay! Pues usted tiene que decir. Suben esa cruz, ¡bum! Y la dejan caer. Y el alma de esa mujer, pero no está tirada en el piso. Esa no es ella. Porque ella está fiel ahora a lo que dijo, he aquí. Esa palabra la decimos nosotros, hermanito, cuando nos vienen, taca, 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 sí, me duele, ay, Dios mío, pero he aquí. Se lo olvidamos de poner nosotros donde quiera, he aquí. Yo te dije que sí en un cursillo, yo te dije que sí en un MAU, yo te dije a ti en el compromiso, en mi ministerio, he ahí. El que lo dijo, he aquí. Y después, ella no podía dejar que ese Cristo tocara el piso, porque el piso no era digno del cuerpo de su hijo. Y entonces lo bajan y se lo depositan en el regazo. Y ella hace así, ¡prum! Porque cuando lo tenía en su regazo, en Belén. Y el Calvario, cuando bajan a Jesús de la cruz, se convierte en un Belén. Lo tiene en su brazo. Y ahí lo acompaña hasta que lo limpian un poquito, porque está cayendo el día, y lo ponen en un sepulcro nuevo. Y ahí baja la tierra. Y después está esperando. Hay mucha gente, dice que es romántico, yo no creo que sea romántico, pero bueno, que dice que Jesús se le aparece a María Magdalena. Ay, pero la primera mujer, yo no creo. Que nosotros, a la primera mujer que nosotros sepamos por escrito, pero antes de estar apareciéndole a María Magdalena, tiene que haber pasado y decirle, mamá, estoy vivo. Seguro, seguro que eso es de pagar. Por eso, fíjense que en este final así ya de resurrección. No, yo volvemos a ver a María en Pentecostés, que todos ellos, en el hecho de los apóstoles, estaban unidos en oración, y con ellos la madre de Jesús, ella sigue. ¿Y por qué no vemos de él? ¿Por qué no hay más nada que decir? Ya ella sabe que resucitó. Y ahora empieza lo que él había dicho, vayan por el mundo. Y por eso Juan se la lleva a Éfeso. Después de un tiempo vuelven a Jerusalén, donde ella se duerme, o sea, ella hace la dormición, ella no muere, ¿no? Ella no se corrompe, sino que ella se la llevan al cielo. Pero fíjense que yo acabo de hablar de todo lo que está aquí. Y si usted coge el rosario, que ella lo viene a traer, nos trae del cielo, una prenda del cielo, que por cierto, ella no lo reza, ella lo desgrana, pero a Bernardita, nuestra patrocita, dice que la señora iba haciendo esto. Pero que entonces cuando llegaba aquí, decía, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y es una cosa muy lógica, la vida no se va a rezar a ella misma, ¿no? Entonces digo, el rosario de nuevo, claro que el rosario de nuevo. Y pregunto, ¿usted reza el rosario? ¿Cómo lo reza? Hay gente que reza el rosario mirando. Yo a veces tengo la perroca y a mí eso me choca mucho. O sea, hay gente que está sentada, le gusta sentarse adelante, o sea, pero siempre está mirando para acá, que si el otro entra. Usted está moviendo los labios y quizás repitiendo palabras, pero usted no está rezando el rosario. Pues si yo estoy rezando el rosario, yo cierro los ojos, yo como miro, tengo unas imágenes, un librito, yo miro si estamos en la iglesia, tengo el Santísimo, pero yo no estoy. Yo te, usted no está rezando el rosario. Usted está mecánicamente repitiendo unas palabras y usted mirando para otros lados. Es como si usted está en la misa y está sentado en su banco porque está por empezar la misa. A mí no me importa quién está entrando. Yo estoy concentrándome, pero yo voy a celebrar la Santa Misa. El acto más grande que tiene un cristiano. Y usted está mirando para aquí y para allá. ¿Qué nos pasa a nosotros? El rosario de nuevo, claro que hay que hablar del rosario de nuevo, pues si la gente no lo está rezando. Y si lo estamos rezando, ¿cómo lo estamos rezando? A mí me ayuda mucho rezarlo en comunidad, mucho. Yo lo extraño, por ejemplo, aquí cuando yo vengo, me voy a la capilla y lo rezo en la capilla. Que claro, aquí en la capilla eso es un cielito del cielo, del cielo aquí en la tierra. Si me pasa, porque a veces no estoy llevando a la misa, pero no estoy en el rosario por alguna reunión o algo. Entonces yo lo que hago es frente a Jesús Sacramentado, en la capilla de adoración perpetua. Pero trato, porque y cuando estoy con la comunidad todos los días, yo trato de a las 6 en punto, me siento y estoy media hora orando, adorando. Entonces a las 6:30 yo soy el que empiezo. Siempre la primera escena la tengo yo y después empieza. Y yo me gusta, yo rezarlo en comunión. Pero yo no estoy, Dios te salve María, llena eres de gracia. No, yo estoy y yo cierro los ojos. A mí me ayuda. Dios te salve María, llena eres de gracia. Porque yo estoy figurándome y digo, Madre, acompáñame. Acompáñame a vivir lo que tú viviste. Y como tú lo viviste, con la intensidad que tú lo viviste. Y yo creo que esto es muy importante, hermanos. Porque yo no entiendo por qué la gente no, como que no, no sé, le falta. Y yo creo que es muy importante que nosotros entendamos que aquí, yo no le voy a quitar, aquí hay un misterio, ¿eh? Ella lo trae del cielo, lo trae del cielo. Sí se lo dio Santo Domingo de Guzmán, el fundador de los Padres Dominicos, la Virgen, porque él estaba en un momento muy duro, había una herejía, un error, intoxicando, contaminando la doctrina, y él, por eso los dominicos son la orden de predicadores, pero había muchos, porque este hombre que estaba promoviendo que María no era la madre de Jesús completo, etc. Y entonces, otra herejía, los albigenses, se llamaban. Entonces, él quería y le prió. Entonces, la madre le dijo, mira, aquí lo tiene, le da el rosario. Con este rosario también se fueron, que es lo que celebramos el día de hoy, cuando hacemos el día del Santo Rosario, la Virgen del Rosario, porque es cuando el Papa Pío V, hay una gran, ya el Imperio Otomano, que es lo que sería hoy Turquía, todo eso es un imperio tremendo, había avanzado, querían conquistar toda Europa, siempre ha sido la misma historia, y entonces los países finalmente se pusieron una coalición y el Juan de Austria, el famoso Juan de Austria, que es el que comandaba toda la fuerza cristiana, implementó la orden en todos los barcos, fue una batalla naval, confesión y comunión todos los soldados. Imagínense, no se puede hacer, pero aquí empieza a hacer. Imagínense usted, todos aquellos miles de soldados convocando, se dijo, misa en todos los barcos y toda una cosa. Entonces, así fueron. La batalla fue muy fuerte, pero la ganan los cristianos. Se llama la batalla de Lepanto, que saben quién estaba ahí, Cervantes. Por eso le llaman el manco de Lepanto, porque pierde una mano. Y entonces, cuando ellos están ganando, el Papa Pío V, un papa muy famoso, el papa que tiene que vérsela con Napoleón, etc. Ellos, no, ese no fue, perdón, el retiro lo de Napoleón, quítese eso, el Papa Pío V, es de Lepanto, él tiene que, el Vaticano, ahí no hay mensaje de texto, no hay nada, y ve la victoria. Y entonces él declara la victoria era confesión, comunión y el rezo del Santo Rosario. Se me había olvidado. Estos eran los tres puntos que todos los soldados tenían que hacer antes de la batalla. Entonces, viendo la victoria, él declara la victoria y se la atribuye a la Virgen María. Entonces ahí viene el nombre de Nuestra Señora de la Victoria, la que yo le decía en un programa de Teresita, que ya no se puso. Entonces vino otro papa que le puso entonces a ese mismo día, en vez de Nuestra Señora de la Victoria, Nuestra Señora del Rosario, porque con el rosario, con la confesión y la comunión, se gana una batalla, ¿no? Yo creo que esto es muy importante, porque imagínense ustedes, hoy pregunto yo si no estamos en batalla. Si esto fue, porque era una batalla, estaban los turcos, estaban los otomanos, no los otomanos, ¿no? Claro, la capital de ese imperio era Estambul, le llamó Constantinopla, después Estambul, lo que es hoy, y ahí estaba todo el imperio otomano, que fue impresionante. Ese imperio duró hasta la Segunda Guerra Mundial. Cuando se acaba la Segunda Guerra Mundial, como los otomanos se pusieron de parte de la fuerza alemana, etc., bueno, pues se pierde. Entonces, había unos partisanos que estaban luchando de los aliados turcos, y uno de ellos se llama Atatürk, que es el padre de la patria turca, o sea, de Turquía. El padre de la nueva Turquía es Atatürk, que es el que lucha después, viene después del Imperio Otomano, ¿no? Un imperio grande, muy fuerte, y hay otro para otro día. Pero estaba la Virgen, entonces dije, bueno, pues sí, con el rosario en las manos. Y fíjese que ahora en Medjugorje, y hay muchas apariciones en este momento, y algunas aprobadas, algunas en África, otras en el Medio Oriente, sí, porque Madre sigue apareciéndose, y siempre lo mismo, penitencia, ayuna, oración, rezo del Santo Rosario. Pero es nuestra Madre, Cristo no las dio, y dice, ayuda a estos hijos, ayuda a mis hermanos, ayuda a estos hijos tuyos, Madre, que están loquitos, y así no pueden, se están destruyendo. Pero nosotros, pasándola bien, yo sé que mientras se están matando allá, yo apuesto a estamos aquí, pero yo no, yo como católico y cristiano, yo diría también como ser humano, yo estoy muy consciente de que mientras yo estoy acá hablando con ustedes, se están matando en Rusia y en Ucrania. Hay un conflicto horrible con Venezuela. Gente que está desapareciendo, porque a medida que se está poniendo la cosa, pues, los desaparecidos, porque son patadas de ahogado, ¿no? En Cuba, que me le conté, ¿para qué vamos a entrar ahí? Nicaragua es un asco. La cuestión de Palestina con los judíos con los palestinos, los ucranianos con los rusos. Mire cómo está esto. Irán, que está contra vez, que le están dando a los chinos para volver otra vez con las armas nucleares. El Corea del Norte, que siguen con la misma cosa, y este hombre que es un demente. Y yo tengo miedo, hermano, porque fíjense, esto no es una guerra de ir para el campo de batalla con un tanque, no. Esta guerra, que Dios nos ampare de ella, es con un botoncito, ¡pim! ¡Psh! ¡Bunga! Y cuando uno venga para acá, el otro hace ¡pim! Y ¡pum! Y empieza, y mire, los que no se mueran de los bombazos directos, nos vamos a morir de la nube de radioactividad. ¡Ay, no nos meta miedo! No, yo no estoy metiéndole ningún miedo. Yo lo que pongo dos y dos, cuatro, hago mis matemáticas y digo, esto está caliente, pero no veo, yo estoy ahí, yo estoy ahí, heme aquí, yo estoy aquí. Y tengo a Dios conmigo, o sea, yo estoy tratando de estar con Dios, tengo la ayuda del cielo, tengo a mi madre, y todos ellos están para nosotros. El cielo está para nosotros. Mire lo que tengo en la mano. Mi mamá me dijo, mira, hijo, toma el rosario. Hay una penitencia, lo que le dijo a Jacinta, a Lucía y a Francisco. Primeramente lo estamos haciendo. Segundo, nosotros estamos conscientes de que la paz del mundo peligra. Porque, hermano, en una guerra se empieza, se entra. ¿Cuándo termina? Y cuando termina, ¿qué es lo que queda? Y yo creo que estamos a tiempo, pero tenemos que ponernos. Y no es otra vez el rosario, ¿no? Dios mío, gracias. Otra vez el rosario. Es una frase que lo puse con toda intención. ¡Ay! Otra vez el rosario. Otra vez el rosario. ¿En qué grupo está usted? Ay, otra vez van a rezar el rosario. Ay, qué bueno, vamos a rezar el rosario. Son actitudes en que usted está. Y yo creo que yo me cuido con el grupo de mi mamá. Que Dios salga en el rosario. Fíjese que después va a ser un contemplativo de primera. Pero primero cuando se apareció madre en Fátima, Jacinta y Lucía la veían porque estaban rezando el rosario. Pero Francisco no, Francisco la empezó a ver después. Cuando sacó el rosario y empezó a rezarlo. Bueno, hemos llegado al final del programa. Y ustedes saben, ¿verdad?, que a mí, para mí, es un inmenso placer siempre estar aquí con ustedes. Y yo creo que hoy más que nunca tenemos que estar en disposición de ayudarnos unos a otros. Y ya desde ahora nos pueden escribir. Yo siempre estoy para ustedes, espero que ustedes tengan esta misma actitud. Y acuérdense que ustedes tenemos una alianza. Yo oro por ustedes, ustedes oran por mí y juntos por el mundo. Que Dios me los bendiga y que la Virgencita me los cuide y Bella nos lleve al encuentro con Jesús. Y Dios los bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima en este su programa de Mientras el Mundo Gira.